Europunto de vista.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa. Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Europunto de Vista, el programa de actualidad europea aquí en ESE Radio. Hoy queremos empezar este programa con una noticia que conocíamos pues hace nada, hace unos días. El Gobierno de España, en concreto el Ministerio de Transición Ecológica, ha decidido incluir en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial a todas las poblaciones del lobo ibérico que existen en España al sur del Duero. Con esta medida también se incluye algunas zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, mientras que en el norte la especie podría ser lo que se llama objeto de cuestión. Bueno, esto sí que es un objeto de cuestión, el asunto del lobo. Viene creando, de hecho, cierta controversia en toda España, mucho debate y en concreto en el sector primario, cuyas organizaciones agrarias denuncian casi de forma recurrente los ataques a su ganado. Bueno, lobadas que en ocasiones también son ataques de animales silvestres que generan, como decimos, esas discrepancias entre quienes piden más medidas de control poblacional, incluso quienes piden que se abatan a todos los lobos y reducir las poblaciones que hay en España y quienes solicitan que haya una solución menos tajante. Hoy les vamos a hablar de coexistencia.
Hay un amigo en mí.
Y es que de los 2.000-2.500 lobos que se estima que hay en el país, son muchos quienes piden que puedan vivir pacíficamente. Hay algunas soluciones, porque las hay también, y vienen de Europa, en concreto de algunos proyectos europeos como el Eurolatch Carnivores, que está financiado desde la Comisión Europea y que ha creado un proyecto de coexistencia que permite incluso, fíjense, que los lobos y el ganado puedan estar en el mismo territorio. Y muchos dirán que no lo creen, que quieren escuchar testimonios. Hoy los vamos a escuchar, si les parece, en este programa. Tenemos desde la WWF a Blanca Berzosa. ¿Qué tal? Bienvenida, Blanca.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a hablar de este proyecto curioso, desde luego, desde la Comisión Europea, porque primero, si te parece, vamos a hablar de la actualidad. Antes, off the record, fuera de los micrófonos, me explicaba y me decía Blanca, bueno, es que hay algunas organizaciones agrarias que están diciendo que ahora están más desprotegidos los agricultores y esta medida del Gobierno Central no dice eso, ¿verdad?
Bueno, eso es. En realidad, esta noticia que ha salido, que ahora las poblaciones al sur del Duero están incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, el ESPE, esta medida lo único que hace es enmendar un error por el cual estas poblaciones no estaban incluidas en ese listado. Son poblaciones que ya estaban protegidas por la Directiva Hábitats y lo único que se ha hecho ahora ha sido incluir esas poblaciones en este listado. Pero digamos que eso no cambia en términos prácticos absolutamente nada. La gestión sigue siendo la misma y la protección sigue siendo la misma, puesto que la protección principal es la de la Directiva Hábitats.
Y la verdad es que es un asunto que, como decía antes yo al principio del programa, crea mucha controversia porque hay muchas personas que piensan que el lobo y el ganado no pueden coexistir en el mismo territorio. Bueno, el proyecto Eurolatch viene precisamente a demostrar que esto sí es posible, ¿verdad?
Bueno, esta coexistencia no tiene por qué ser fácil, evidentemente, pero es posible, sí que es posible. Y es posible con medidas preventivas y con financiación por parte de los gobiernos. La Unión Europea sí que tiene esa voluntad porque exista esa coexistencia y por invertir en medidas preventivas y en compensación de daños en caso de que sea necesario. Y lo que nosotros venimos a decir es que esa coexistencia sí que es posible.
¿En qué consiste exactamente el proyecto Eurolatch? Cuéntanos un poquito, yéndonos a lo concreto, ¿en qué consiste?
Bueno, pues es un proyecto de la Comisión de la Unión Europea. Es un proyecto LIFE en el que participamos 16 organizaciones a nivel europeo. Y es un proyecto que trata de promocionar el uso de las buenas prácticas, identificar ganaderos que sí que están realizando esas buenas prácticas y también poner en valor lo que ellos hacen e identificar también otra serie de problemas que puedan tener y que es necesario solucionar, como por ejemplo pues el uso de las medidas preventivas, el uso de mastines, el coste que tienen los mastines. y otra serie de medidas.
¿Hay ganaderos que tienen realmente buenas prácticas? Es decir, ¿hay muchos ganaderos? Porque hay mucha gente que se piensa que quizá a lo mejor esto es una cuestión más difícil de conseguir. ¿Los ganaderos son fáciles de convencer para que el ganado y los, en este caso los lobos o u otra fauna silvestre pueda estar en sus territorios?
Hay muchos, evidentemente, hay muchos y bueno, son prácticas tradicionales que se han llevado a cabo siempre. O sea, la coexistencia con lobo es ancestral, que no quiere decir que sea una coexistencia fácil, insisto, pero son prácticas tradicionales, el uso de mastines, por ejemplo, o la recogida de los animales por la noche, el pastoreo tradicional, son medidas que siempre se han aplicado. Evidentemente, con el paso del tiempo, son medidas que tienen que ir cambiando. En las zonas, además, en las que el lobo desapareció debido a la gestión que se hizo en su día, cuando la especie era considerada una limaña, el lobo desapareció de esas zonas. Entonces, esas prácticas tradicionales también se dejaron de utilizar. Pues con la protección que ha tenido el lobo en los últimos años, pues esas poblaciones en algunos sitios se han ido recuperando, pero esas prácticas ya se habían dejado de implementar. Entonces, es necesario recuperar esas prácticas tradicionales, en muchos casos con ayuda de la administración, claro está.
Bueno, y vamos a contar precisamente con testimonios, vamos a hablar con algunos de ellos. En primer lugar, vamos a hablarles de Juan Antonio García, que está en Segovia, tiene 44 años y nos va a contar precisamente cómo él ha tenido cómo se ha incluido dentro de este proyecto Eurolarch para permitir la coexistencia entre lobos y ganado. Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan Antonio, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué te parece proyectos como este, sobre todo en días como hoy, en los que nosotros hablamos de los lobos y el ganado, y muchas veces hablamos del enfrentamiento entre unos y otros? Bueno, en tu caso, creo que son 615 cabezas de ovino que tienes, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti la experiencia?
Bueno, para nosotros es una zona, digamos que es una zona nueva en el tema del lobo. Uh-huh. A nosotros el lobo nos vino hace unos 18 o 20 años y nos pilló un poco de improviso, porque no era una zona que nunca había habido lobo, y la verdad que nos pilló un poco a salto de mata. Entonces tuvimos que prevenirnos de él pues a marchas forzadas y sin saber muy bien por dónde nos venían los golpes, porque la administración no reconocía la presencia de lobo. Y los ganaderos tampoco sabían muy bien a qué eran debido los ataques, a perros asilvestrados o a tema del lobo. Entonces, lo que hicimos fue, pues eso, vallar las zonas, solicitar mastines y empezar a hacer un manejo distinto del que se hacía habitualmente. Y aquí en mi zona, pues igual, los ganaderos que acostumbraban a dejar las ovejas en redes en el campo y pasar la noche ahí, sobre todo en verano, pues hubo que empezar a cerrar el ganado todas las noches. Entonces digamos que somos un poco novatos en este tema. Bueno, pues nos hemos tenido que adaptar a la presencia del lobo en 18 o 20 años, como te comentaba.
Pero de momento, Juan Antonio, la experiencia está siendo más o menos positiva, porque de momento tu ganado está perfectamente protegido con mastines, ¿verdad?
Bueno, la verdad que la zona nuestra es una zona de no muy complicado manejo para el ganado y no muy complicada la defensa del lobo. Porque, como ya te comentaba, nosotros estamos en una zona de llanura con pinares abiertos. La gente ahora suele manejar abriendo y cerrando el ganado por la noche. Y no estamos en una zona de una orografía muy muy complicada. Ya. Entonces, bueno, digamos que para nosotros no es complicado el defendernos de él. Sí que es verdad que en otras zonas, por ejemplo, la zona de Asturias, Cantabria, zonas de alta montaña, pues ahí sí que es bastante más complicado. Y también hay que tener en cuenta que dependiendo un poco de la zona donde te encuentres y de la orografía que manejes el ganado, pues te puede ser más o menos complicado manejarte y defenderte del animal.
Lo cierto es que sí que ha habido, y esto lo hemos comentado al principio del programa y lo comentamos ahora, hay cierta crispación en la sociedad por este asunto, precisamente por la convivencia entre el lobo y el ganado. Bueno, quizá a lo mejor en el término medio, yo no sé si tú como ganadero, en el término medio crees que está la solución.
Bueno, pues yo apuesto por la coexistencia, porque realmente convivir es complicado que luego conviva con una oveja en el mismo recinto, o sea, es imposible. Pero bueno, hay que apostar por la coexistencia haciendo todo un poco.
Pues Juan Antonio García, gracias por habernos contado tu testimonio.
Nada, gracias a vosotros por contar con nosotros.
Un saludo. Bueno, precisamente es uno de los puntos importantes, ¿no? El que muchos intenten poner un punto intermedio precisamente entre la coexistencia del lobo y del ganado. Sí es verdad que un punto que a mí me llama la atención es que diga que el comportamiento de alguna manera del lobo está cambiando la sociedad o que a lo mejor ahora mismo han perdido un poco el miedo, están bajando más al territorio. Quizá a lo mejor también ha sido por la pérdida de esas costumbres, de esas costumbres tradicionales, Blanca.
Eso es, no es tanto que los nuevos lobos, muy entre comillas, estén cambiando su comportamiento, sino que el medio rural ha cambiado mucho en general. Antes los pueblos tenían mucha más vida, la vida en los pueblos estaba concentrada en el pueblo, pero también en los alrededores del pueblo. Digamos que había actividad humana fuera de las calles, ¿no? Estaban las eras, estaban los huertos, estaban las zonas de cultivo alrededor de los pueblos. Y los lobos no se acercaban tanto a lo que diríamos el casco urbano, puesto que ya detectaban esa presencia humana desde mucho antes. Ahora, por desgracia, los pueblos se están despoblando. Y ese cinturón del que nos hablaba se está perdiendo. Entonces, claro, los lobos no detectan esa presencia humana con tanta facilidad y se acercan mucho más. No es que le estén perdiendo el miedo al hombre, sino que hay menos hombres en el medio rural, claro. Hay menos personas en el medio rural.
Sí, el comportamiento sigue siendo más o menos el mismo que han tenido siempre, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Blanca, ¿cuándo ha empezado exactamente el proyecto del Ural, Eurolarch, y cuánta vigencia tiene aproximadamente para...?
Bueno, pues el proyecto empezó en 2017 y terminará en 2022, pero es un proyecto que se empezó a gestar mucho mucho antes. Esto viene de la Plataforma Europea por la Coexistencia entre las Personas y los Grandes Carnívoros. Uh-huh. Esta plataforma se creó, es una plataforma europea, como digo, uh-huh. y empezó a trabajar en 2012, más o menos. En 2014 ya se presentaron los primeros acuerdos. Uh-huh. Es una plataforma en la que están presentes las organizaciones conservacionistas, como es nuestro caso, pero también están presentes otras organizaciones que representan, digamos, a todos los grupos de interés. Por aquel entonces pues ya se vio que estos problemas necesitaban una solución y que esa solución pasaba por lograr la coexistencia, por los acuerdos entre todas las partes. Entonces, en 2014 ya se presentaron estos primeros acuerdos y a raíz de ahí pues empezó a trabajar en este proyecto, en la presentación de este proyecto, que, como digo, es un proyecto a escala europea. O sea, hay una parte en la que está la península ibérica, España y Portugal, pero también está Centro Europa e incluso en Finlandia y Suecia.
16 países, me contabas, ¿no?, en total.
Eso es.
Uh-huh, perfecto. Vale, pues vamos a hacer la segunda llamada, si te parece, ¿vale? Bueno, y otro punto importante, Blanca, es en este caso acciones preventivas que se pueden realizar en este caso en el campo, porque me hablabas de eso, de medidas muchas veces tradicionales que se han estado realizando durante toda la vida. ¿Cuáles son un poco las que vosotros tenéis fijadas en este programa?
Bueno, pues las medidas preventivas principales y las que mejor funcionan son las que se han venido utilizando desde siempre, pues desde el pastoreo tradicional, la presencia de mastines. Uh-huh. Me decía el otro día uno de los ganaderos, uno de los pastores de la zona de Zamora, que el lobo lo que quiere es silencio. Si el lobo va a acercarse a atacar y no tiene y hay silencio, el lobo ataca, pero en el momento en el que haya un mastín, incluso este hombre me hablaba de un burro, él decía que los burros funcionan porque rebuznan. Uh-huh. y entonces asustan al lobo.
Al lobo.
Esta serie de prácticas tradicionales son las que mejor funcionan. Los rediles, los pastores eléctricos, la gestión de partos también, porque hay que cambiar un poco el manejo también en algunos casos en los que decíamos de estas zonas de nueva recolonización. Y luego hay algunas medidas también que pueden funcionar, medidas más innovadoras, pues por ejemplo en el caso de lo que llaman los fladris electrificados, ¿no?, que puede ser una barbacana de siempre, pero además junto con un pastor eléctrico. Hay un montón de medidas que se pueden implementar con apoyo, pero sí que es cierto que es algo que no pueden hacer los ganaderos solos.
Claro.
Hay algunos ganaderos que lo pueden haber vivido toda la vida, pero hay otros que no. Y necesitan un apoyo desde la administración, un apoyo económico por una parte, pero no solo. Se necesita una promoción de esas medidas preventivas, se necesita una asesoría para implementarlas y un seguimiento después de haberse implementado. No todo el mundo tiene por qué saber cómo educar a un mastín, por ejemplo.
Sobre todo porque son medidas que se han ido perdiendo, digámoslo así, con el paso de los años, y muchos de ellos son ganaderos, digamos, de reciente, acaban de comenzar a lo mejor en el campo, y aunque quizá a lo mejor no lo sepan, necesitan esa parte de formación, pues si vale la palabra, ¿no?
Claro, ciertamente. Sí.
Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a otro testimonio. Antes hemos hablado con Juan Antonio García, ahora tenemos a Fernando Rodríguez, que además tiene 20 años tan solo. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, de hecho decía que 20 años porque es que en tu caso el sector primario incluso se ve a través de las redes sociales, tú constantemente a través de Instagram, bueno, pues tienes también tus publicaciones en la defensa de los lobos, de las vacas que tienes en este caso en tu explotación. Cuéntame un poquito cómo te enteras de este proyecto y cómo te interesa.
Bueno, pues me interesa bastante gracias a... Bueno, que es un problema bastante habitual en la ganadería, que los lobos te atacan y bueno, como me defendía como se hacían con anterioridad, con mastines y un poquito de manejo ganadero, se enteraron unos amigos, Blanca y Javier Talegón, unos amigos, y me pusieron en contacto con el proyecto.
Precisamente tú, en este caso, eres ganadero zamorano, pero también te viene de familia, ¿verdad? Tus padres también lo son.
Tiene heredado, vamos, son mis padres los ganaderos y a mí me ha gustado desde pequeñito y cojo las riendas ahora dentro de poco.
¿Dónde tienes la explotación?
Cordillo de Sanabria, Zamora.
¿Y allí la presencia del lobo es habitual, no es habitual?
En el 2011 era muy habitual y gracias a los mastines hemos ido bajando el número hasta pequeñas cantidades de uno o dos animales y bueno, si no tenemos perros seguramente es muy habitual.
Lo cierto es que imagino que hace unos años quizá a lo mejor los conflictos eran mucho más habituales que ahora, ¿no? Con la introducción de los mastines, ¿no?
Sí, antes no teníamos mastines y era muy complicado, vamos, teníamos hasta 14 bajas en un año y para una economía familiar era, vamos, un desastre.
Yo antes le preguntaba a otro ganadero que precisamente con todo este debate que se crea, con toda esta controversia entre la coexistencia del lobo y el ganado, si realmente pueden convivir o no, o en qué punto podríamos poner, digamos, ese punto intermedio para que ambos puedan coincidir. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? ¿Crees que se ha creado mucho debate? ¿Ese debate es necesario? ¿Crees que se ha alarmado demasiado o no?
Yo creo que sí se puede convivir. Hay ganaderos que lo están haciendo. Yo soy uno de ellos, no tengo tantas bajas como antes, de este año pues solo tengo dos, una yegua y un ternero, y yo creo que bastante bien.
Perfecto. Bueno, imagino que todo esto de cara al futuro será importante, ¿no? Porque muchos de ellos, eso, defienden incluso que se abatan a todos los lobos. ¿Tú crees que realmente hay una sobrepoblación de lobos?
Hombre, creo que, como todo, irá creciendo el número, pero yo creo que será un poco viable con mastines y manejo, como se hacía antiguamente.
Labores tradicionales que se han perdido y que realmente tú crees que son las más útiles, ¿no? Para poder continuar con esa existencia, ¿no?
Se ha perdido todo eso y eso hay que recuperarlo porque es el punto clave para la existencia.
¿Crees que también hacen falta ayuda o formación, como nosotros hemos estado comentando aquí, por parte de la administración?
Sí, eso fue clarísimo. Un poquito de ayuda, una ayuda extra para la crianza, la cría de los mastines, porque 11 mastines no se alimentan fácil y ni 11 mastines ni los seguros tampoco te ayudan, porque también te sube la póliza cuando hay perros grandes de gran tamaño y gran peso.
Pues Fernando, gracias por habernos contado tu historia.
¿De qué?
Bueno, pues nada, son testimonios porque al fin y al cabo nosotros podemos hablar muchas veces de estos casos y al final si no les ponemos cara y voz, ¿no? Pues muchas veces mucha gente no se lo cree. Hay muchos que incluso siguen defendiendo que la única, y como se lo comentaba Fernando, que la única opción es que haya más abatimientos, que haya más control poblacional, digamos, duro, ¿no? En el sentido de eliminar las cabezas, en este caso, en los lobos, ¿no?
Sí, es un mensaje habitual, pero luego... cuando hablamos con los ganaderos, lo que nos hemos dado cuenta es que lo que piden es no tener daños. O sea, la mayoría de ellos lo que nos dicen es, si a mí me da igual que haya unos lobos, si yo lo que quiero es que a mí no me haga daño. Entonces nosotros por lo que apostamos es por reducir los daños, por controlar los daños, no controlar las poblaciones. Y eso se puede hacer pues gracias a las medidas preventivas y a través de la financiación hay mecanismos para esa financiación, para movilizar esos fondos que existen a nivel europeo y que esos fondos realmente les lleguen a quien le tiene que llegar, que son los ganaderos, para que no sean ellos quienes estén financiando esa parte.
Y todos aquellos que estén interesados, imagino, porque no sé si es algún proyecto cerrado o cualquiera que pueda llegar a incorporarse a este proyecto, se pueden informar, ¿no?
Claro, se pueden informar perfectamente, se pueden poner en contacto con nosotros, estamos en WWF, la organización. Principalmente, como digo, llevamos estas zonas de Zamora y la zona norte de Madrid, Guadalajara y parte de Segovia. Y estaremos encantados. Organizamos además distintos seminarios y distintas actividades en las que pueden participar. Hace poco tuvimos en Sanabria un seminario sobre resolución de conflictos, que fue versando sobre la temática del lobo, que fue muy interesante. Y de ahí siempre salen propuestas muy concretas y muy necesarias para ellos que realmente necesitan que se pongan en práctica.
Sí, porque estamos hablando además del futuro, no solo del futuro de los lobos, sino también del futuro del sector primario, que aquí en España es muy importante, ¿verdad?
Eso es. La ganadería extensiva en España afronta muchos problemas y para nosotros no es solo una cuestión de proteger especies como puede ser el lobo, sino de proteger también a la ganadería extensiva. Nosotros estamos trabajando también en una estrategia de ganadería extensiva porque creemos que es necesario protegerla, sobre todo pues no tiene las mismas características que pueden tener las macrogranjas o las grandes explotaciones de intensivo, las explotaciones familiares en el medio rural, la ganadería extensiva en sí tiene un valor que es necesario recoger y unas peculiaridades que no funcionan exactamente igual que el resto de la ganadería, desde el uso de mastines, como decía antes, por ejemplo, hemos trabajado también en un estudio legal sobre el estado legal de los mastines, porque esas peculiaridades tienen que estar recogidas legalmente también, no son perros de trabajo, no son mascotas.
Pues un proyecto interesantísimo y que veremos a ver cómo se desarrolla en el tiempo. Blanca Berzosa, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta. La última hora de Europa.
Bueno, ya saben que siempre estamos pendientes en esta última hora de Europa de todo lo que sucede. También nos gusta estar pendientes de las efemérides y así lo hacemos desde que llevamos hace ya más o menos 10 años. Hoy, fíjense, hablamos de una noticia que también conocíamos hace nada en el último Eurobarómetro. Aunque la situación ha mejorado ligeramente desde 2012, solo 4 de cada 10 ciudadanos de la Unión Europea han oído hablar de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ya saben que cumple 10 años, pero es que solo 1 de cada 10 conoce su contenido. Por eso, precisamente desde las instituciones, se intenta pedir a los distintos Estados miembros que se elaboren políticas para que se conozca un poquito más esta carta, que, como decimos, habla de derechos fundamentales, ¿no?, en nuestra sociedad. Un dato importante que nosotros queremos comentar con la Comisión Europea, con Yanis Virbilis. ¿Qué tal, Yanis? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues como decimos, un documento fundamental que encima este año cumple 10 años. De hecho, la presidencia finlandesa en el mes de noviembre, junto con la Agencia de la Carta de Derechos Fundamentales, va a realizar diferentes actos a partir ya, eso sí, de los próximos meses. Pero bueno, un documento importante que todos tenemos que conocer, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y tiene más de 10 años de vida. Es un documento que han firmado ya hace 19 años las instituciones europeas, es decir, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo. El documento contiene provisiones de derechos humanos que tienen que ser respetados en toda la Unión Europea. Incluye derechos básicos como la de igualdad, de no discriminación por cualquier motivo. Contiene también provisiones sobre los derechos laborales, pero esta carta primero tuvo un carácter declaratorio. Pero hace 10 años, como has mencionado, en 2009, ha adquirido un carácter vinculante porque ha sido mencionado en nuestro tratado constitutivo, el Tratado de Lisboa, y a partir de ese momento, a partir de 2009, las autoridades, tanto europeas como nacionales, como por ejemplo los gobiernos nacionales o los tribunales en cada país de la Unión Europea, tienen la obligación a respetar la Carta al aplicar la legislación de la Unión Europea. Y es por eso que nosotros cada año publicamos un informe anual sobre la manera en que las instituciones de la Unión Europea y los países de la Unión Europea aplican esta Carta. En el informe este año, por ejemplo, nosotros mencionamos varias iniciativas que hemos tomado durante 2018, como por ejemplo todas las medidas para promover las elecciones libres, imparciales, la lucha contra las noticias falsas. Hemos hablado con vosotros sobre estos asuntos ya muchas veces. Sí. O por ejemplo, la lucha contra la incitación al odio en línea. Y bueno, nosotros esperamos que la situación se irá mejorando cada año.
Bueno, este es uno de los muchos trabajos que se hacen desde la Comisión Europea. Otro de los informes que conocíamos hace nada también por parte de la Comisión Europea es sobre la situación de las políticas económicas y sociales en España en el marco de del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 2020. Y también se hablaban, entre otros aspectos, de la tasa de pobreza infantil, que se decía, aunque decreciente, sigue siendo muy alta en el caso de España. Es un aviso que se ha hecho, ¿verdad?
Hacemos muchas recomendaciones específicas para que España tiene la obligación de hacer muchos esfuerzos para que no haya una desviación de su déficit. Y con respecto a la pobreza, el informe que hemos publicado está reconociendo que la proporción de personas en riesgo de pobreza en España está disminuyendo. Sin embargo, vemos que las tasas siguen siendo muy altas. De todas maneras, siguen siendo mucho por encima de la media de la Unión Europea, y lo mismo, desafortunadamente, está pasando con la tasa de la pobreza infantil. Lo que nosotros proponemos en este caso es inversiones muy específicas en políticas de inclusión social e infraestructuras, como por ejemplo las viviendas sociales. Otro problema que el informe reconoce es el uso generalizado de contratos temporales. Es algo que vemos en la sociedad, es algo que pasa a menudo, y esos contratos temporales vemos que en España se usan también en sectores que no son estacionales, como por ejemplo el turismo. En España también es muy alta la tasa de pobreza de personas con empleo, es decir, desafortunadamente hay trabajadores que ni siquiera pueden cubrir necesidades básicas, así que, bueno, nuestra conclusión es que el próximo gobierno español tiene que tomar medidas muy específicas para hacer frente a todos estos problemas sociales muy importantes. El mensaje es que la situación se está mejorando, pero hay mucho más que hacer.
Pues Yanis Virbilis, muchas gracias.
Muchas gracias.
Europunto de vista con Diego Villacorta.
Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana de Europunto de Vista. Vamos a estar muy pendientes también de lo que suceda en las próximas semanas con respecto a los eurodiputados españoles, que ya saben que recogen las actas en los próximos días en el Parlamento Europeo. También qué pasará con los eurodiputados catalanes, si finalmente se presentan en Madrid, y qué es lo que pasaría. Ya saben que tienen una orden de detención en España. Y, por supuesto, todo ello se lo vamos a comentar en Europunto de Vista. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por estar ahí. Adiós.
La mañana de fin de semana continúa en verano.
Bravo, 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 bravo.
De 11 a 12, Jungla de Asfalto, y de 12 a 1 y media, libros, teatro. María, ¿tú vas a misa?
Ni los sábados ni los domingos. Estamos aquí, no podemos.
Pues muy mal, pero de todas maneras, si ustedes, oye, tampoco tienen tiempo, no van, a veces no cumplimos. Escuchan al Padre Mundina.
Es muy agradecido.
Y esto, oye, pues algo nos quita, eso sí, con propósito de enmienda y dolor en los pecados.
Qué paranormal es todo, ¿eh?
Libros, teatro, música, cine, literatura. De 11 a 1:30, ya saben, una hora menos en Canarias. ¿Dónde?
Aquí.
En Es Radio.
Es Radio.
Es Radio. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.